Desde primera hora te venimos contando ese anuncio de cierre de la factoría de Nissan en Barcelona. Un duro golpe para la industria de Cataluña, para la industria de España, que va a dejar sin empleo a 3.000 trabajadores directos. Hablamos de más de 20.000 puestos de trabajo indirectos, Marta.
Pues sí, Antonio, es sin duda la noticia económica de la jornada. Son empleados, son personas que en su mayoría llevan muchos años trabajando en Nissan, en esas plantas de Barcelona, décadas incluso, y que de repente pues se encuentran con esta situación, en una edad también en la que no es fácil tampoco en reciclarse, entre los 40 y los 60 años, y en medio además, para más inri, de un contexto económico muy complicado, una crisis económica pues que ya estamos viviendo a consecuencia de la pandemia del coronavirus. O sea, una ecuación pues muy, muy, muy complicada.
El anuncio de la compañía que ha pillado reunidos precisamente, concentrados en asamblea, los trabajadores, la noticia les ha caído sin duda como un jarro de agua fría.
Sí, vamos a ir hasta Barcelona, vamos a conocer a uno de esos trabajadores de Nissan. Se llama Raúl Montoya, tiene 42 años, lleva 21 años trabajando en Nissan. Es madrileño, se trasladó a Barcelona cuando cerró precisamente, cosas de la vida, la planta de Nissan en la que trabajaba y en la que quedaron en aquel momento en la calle 500 familias. Él buscó esta segunda oportunidad, se le ofreció, se fue hasta Barcelona y ahora pues se encuentra con esta situación.
Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Te esperabas la noticia?
Bueno, sí que es cierto que llevábamos unos meses donde preveíamos una decisión complicada, porque bueno, llevábamos mucho tiempo advirtiendo a la compañía que si no acometía las inversiones necesarias, pues los productos que veníamos realizando podían quedarse obsoletos, como parece que así ha pasado. Estamos ante un abandono paulatino por parte de la dirección a todos los niveles, tanto a nivel nacional como europeo como a nivel mundial, de desinversión y han dejado morir la compañía. O sea que es una decisión que, aunque nunca terminas de encajar, pero es algo que preveíamos y hoy, pues bueno, ha sido un mazazo para toda la plantilla, para todos los trabajadores y, como podrá entender, pues una situación muy compleja.
Claro, Raúl, porque en tu caso personal, con 42 años, ¿cuál es tu situación familiar? ¿Cuál es tu caso en concreto? ¿En qué situación quedas en el momento en el que esa fábrica de Nissan en la que tú trabajas pues eche el cierre?
Bueno, pues como bien has comentado al principio en tu presentación, pues yo soy madrileño, empecé a trabajar en diciembre del 99 en la fábrica de Cuatro Vientos de motores de Madrid. En 2006 cesó la actividad y trasladaron la actividad productiva de Cuatro Vientos a la planta de Barcelona, donde nos habían ofrecido a la plantilla ciertas garantías de continuidad, de mantenimiento de actividad industrial aquí en Barcelona, y ahora nos encontramos con que, bueno, tan solo unos años después nos encontramos en la misma situación, pues con un futuro lleno de incertidumbre. Ahora mismo se abre un periodo bastante tenso, donde nosotros obviamente vamos a continuar intensificando las movilizaciones, porque entendemos que todavía hay margen para revertir esta situación, tanto a nivel de la multinacional como de las propias administraciones, que vamos a exigir que tomen un papel más predominante de lo que han ido teniendo hasta ahora, porque también entendemos que tienen que mover ficha.
Bueno, tú entraste en Nissan con poco más de 20 años, Raúl. ¿Qué has hecho en estos 21 años que has estado en la compañía? ¿En qué diferentes puestos de la fábrica has estado?
Pues sobre todo están en áreas vinculadas a powertrain, a la producción y el montaje de motores, ¿no? En principio en Cuatro Vientos era parte de motorización diésel, y luego en Barcelona pues he ido compaginando también una actividad sindical con dentro de la planta de powertrain en motores. Yo, mi actividad profesional ha estado siempre vinculada a la producción de motores.
Raúl, supongo, no sé si es tu caso en particular, pero en este tipo de empresas en muchas ocasiones suele haber varios miembros de una misma familia trabajando para una planta en concreto, padre, madre y un hijo, o una fórmula similar. No sé si es tu caso, pero supongo que tendrás compañeros en esa situación. ¿Qué es lo que comentan? ¿Qué van a hacer?
No es mi caso, yo trabajo solo aquí. Sí que es cierto que en Cuatro Vientos, cuando entré, pues había bastantes familiares directos que trabajaban en la misma compañía, en Nissan, en Cuatro Vientos, pero también es cierto que aquí en Barcelona pues conozco situaciones que son verdaderamente dramáticas, porque toda la unidad familiar trabaja para la compañía, tanto el hombre, la mujer, hay parejas enteras que viven de Nissan. Uh-huh. Hay generaciones también, abuelos, padres, hijos, que han trabajado en la misma compañía. Por tanto, a este sentimiento que tenemos de la pérdida de actividad industrial y productiva en Cataluña, pues se suma también, pues que es una actividad que se introdujo en España hace un siglo, hace 100 años que empezó en Cádiz, una actividad industrial como esta, y hay una parte emotiva de la que no podemos extraernos, porque evidentemente, aparte de los 3.200 puestos de trabajo directos que la empresa pretende destruir, hay 25.000 familias, yeah, entre directos e indirectos, que dependen, sí, que de la continuidad de unas instalaciones como Nissan en Cataluña.
Efectivamente.
Raúl, ahora mismo, ¿dónde te encuentras tú? Porque hemos contado en el arranque de la una que los trabajadores ya comenzáis a organizaros las protestas. Algunos de tus compañeros se habían trasladado hasta el centro de Barcelona, hasta la Gran Vía, estaban cortando la calle, estaban cortando la carretera. ¿Tú ahora mismo dónde te encuentras?
Pues yo me he retirado un poquito para poder atenderos, pero estoy con mis compañeros. Hemos ido desde la puerta de la fábrica, donde hemos terminado la asamblea, y nos han informado los portavoces sindicales del contenido de la decisión que ha tomado la compañía. Y nos hemos ido hacia la zona litoral, ahora luego fuimos a Gran Vía, y ahora vamos dirección a la parte comercial que tiene la compañía en Gran Vía, a Motorsa, que es un concesionario. Y aquí vamos a dar por concluidas las movilizaciones en el día de hoy, que por supuesto tendrán continuidad. Mañana mismo vamos a continuar. Y aunque la empresa pretende silenciarnos y hacer un proceso rápido, nosotros obviamente lo que queremos es revertir esta situación, intentar ganar tiempo y, por supuesto, intensificar las movilizaciones, porque entendemos que hay mucho margen todavía de maniobra para permitir la continuidad de una actividad como la de Nissan en España, y sobre todo pues también para exigirle al gobierno, tanto a la Administración de Cataluña como al propio Ministerio de Industria, que tiene que tomar cartas en el asunto.
Raúl,
si cabe, con las noticias que nos vienen de otros países donde nos encontramos absolutamente, bueno, como dejados de lado, vamos.
Sí, Raúl, a ver qué es lo que pasa al final, pero si no conseguís revertir esta situación, ¿cómo ves tu futuro más inmediato?
Pues mira, ahora mismo hay un elemento que también nos perjudica mucho, ¿no? Porque la situación de la crisis sanitaria, del COVID, está conllevando también un impacto a nivel económico y a nivel laboral. Y claro, ahora lo que tenemos es mucha incertidumbre, porque trabajadores que llevamos 20, 25, 30 años en la compañía, que estamos vinculados a una misma actividad profesional,
es complicado.
Pues tratar que intentar salir al mercado laboral, reciclarse y volver a tener oportunidades en un mercado que cada vez va a estar más perjudicado por el impacto de la crisis sanitaria.
Sí, parece
muy tormentoso.
Parece muy difícil. Bueno, Raúl, vamos a seguir esas movilizaciones, vamos a ver cómo avanzando el futuro de esas tres plantas de Nissan en Barcelona, aunque de momento pues parece que van a terminar en ese cierre. Raúl Montoya, uno de esos trabajadores, 21 años trabajando en Nissan, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope y ánimo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias,
bueno,
Raúl,
un abrazo. Bueno, pues nos vamos a ir a otro de los escenarios en los que también el clima laboral se complica por otro anuncio de cierre, por una situación de incertidumbre, al menos en este caso. Nos vamos a ir desde Barcelona con la confirmación de ese cierre de las fábricas de Nissan a Galicia, Marta.
Sí, vamos a Lugo, a la planta que tiene la multinacional Alcoa en San Cibrao. Allí se pueden ir por la borda pues 2.000 trabajadores, todos los puestos que se derivan indirectamente. Están más en concreto 500 trabajadores de esa planta también, esperando a ver se da por finalizados esos puestos de trabajo o no.
Bueno, Diego Fernández tiene 33 años, lleva trabajando, bueno, toda su andadura profesional en Alcoa, en San Cibrao. En Lugo, ¿cómo estás, Diego? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué noticias tenéis los trabajadores?
Pues ahora mismo están teniendo una reunión en Lugo la dirección de Alcoa con los representantes de los trabajadores, y parece ser que son noticias drásticas y muy malas. A falta de comunicación oficial, cuando salgan de la reunión, parece ser que 536 empleos directos de la plantilla pues que son despedidos.
Uh-huh. Diego, llevas 20 años trabajando en Alcoa.
No, llevo 13 años, llevo desde los 20 trabajando en Alcoa.
¿Habíais visto alguna crisis parecida a esta?
No, ni por asombro, no. Yo llevo desde el 2007 y ninguna es parecida a esta. No, no, sí que es verdad que los últimos años, que sí que parece que se había abocado a esto por la pérdida de empleo de los operarios en plantilla de la multinacional, porque cuando cogió Alcoa eran 2.000 de la propia Alcoa y se bajó, ahora mismo está un pelín por debajo de los mil trabajadores, y hay muy pocas inversiones en planta de Alcoa. Y ahora, desde hace unos años, desde hace 3-4 años, pues los contratos de las empresas auxiliares pues se hacen con una incertidumbre tremenda, porque se prorrogan pues mes a mes o 3 meses, cuando antes eran contratos de 5 y 3 años.
Pues estamos hablando de esos 2.000 puestos de trabajo, pero toda una comarca o gran parte de esa comarca de Lugo depende de la planta de San Cibrao, de Alcoa, de esta multinacional de los aluminios. Diego Fernández, 13 años en Alcoa. Estamos pendientes de vosotros, así como el cierre de Nissan parece confirmado, lo vuestro, de momento no hay ninguna confirmación, y vamos a ver si recibimos buenas noticias, y vosotros también.
Ojalá recibiéramos buenas noticias, pero todo parece indicar que no. Y sí, como dices tú, es toda la comarca la que desaparece y la que muere, porque son 2.000 empleos directos y muchísimos más indirectos. Aquí en La Mariña viven alrededor de 70.000, 80.000 personas y es el 30% del Producto Interior Bruto lo que supone esta fábrica para Lugo.
Pues vamos a estar pendientes del desarrollo de las conversaciones. Diego Fernández, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. Ánimo.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera de esas claves, Marta, es conocer esas comunidades que están a la espera de si pasan o no de fase.
Sí, Sanidad empieza ya a estudiar las peticiones. Andalucía y la Comunidad Valenciana quieren que todas sus provincias pasen el próximo lunes a fase 2. Baleares ya ha pedido que todas sus islas pasen a fase 3. Canarias lo que solicita es, pues para La Gomera, La Graciosa y El Hierro, lo mismo, pasar a fase 3. Castilla-La Mancha ha solicitado el paso a fase 2 de las provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo. Y por su parte, Madrid lo que busca es seguir en fase 1, pero con algo de flexibilidad. Por ejemplo, el tema de los horarios, que se eliminen las franjas horarias y que se abran los centros comerciales, pero con el límite de aforo.
Segunda clave, atención, porque los sellos COVID-free no son garantía de que un establecimiento esté libre de virus.
Sí, es una advertencia que lanza la Organización de los Consumidores, la OCU, que pide a Sanidad que prohíba a las empresas de limpieza publicitar y comercializar estos sellos que se utilizan en los comercios después de desinfectar los locales. Dice que estamos ante una táctica comercial que puede provocar una falsa percepción de seguridad y nos recuerda el peligro de contagio de personas asintomáticas.
La polémica del día en torno a la crisis sanitaria del coronavirus nos lleva hasta Canarias. El gobierno canario investiga las preocupantes imágenes de un entierro multitudinario en Tenerife.
Sí, unas imágenes muy llamativas. Han pedido explicaciones ya el gobierno autonómico al Ayuntamiento de Guía de Isora por el funeral al que asistieron, como hemos visto en esas imágenes, Antonio, y además con una actitud irresponsable, decenas de personas sin mascarillas y sin guardar, por supuesto, ninguna medida de seguridad, ni de distanciamiento, ni de nada. Recuerda que no se puede hacer este tipo de actos, que no puede haber más de 25 personas en un entierro y en las imágenes pues se ve una multitud.
No podemos dar pasos para atrás y con conductas como esta pues tenemos todas las papeletas, Marta. Ahora que comienza el calor en Madrid, cambian desde hoy las franjas horarias de los paseos de los niños.
Sí, los menores de 14 años ya pueden salir en dos turnos. El primero por la mañana de 10 a 1 y después de 5 a 9 ya por la tarde. Se trata de evitar las horas centrales del día en las que suben más los termómetros, aunque van a coincidir en la calle con los mayores y las personas dependientes.
Y en el exterior nos fijamos en Estados Unidos, donde ya han superado la barrera de los 100.000 muertos.
El coronavirus deja ya más de 1.700.000 contagiados en Estados Unidos, que sigue siendo el principal foco de la pandemia. El número de fallecidos, más de 100.000, como dices, es una cifra superior a la de las víctimas en las guerras de Vietnam y Corea.
Bueno, y al margen de toda la crisis sanitaria, venimos reflejando distintas realidades en torno a las consecuencias económicas que va a tener esta pandemia. La realidad laboral está cambiando en muchas familias. Asistimos al cierre de empresas, comprobamos que sus plantillas se ven mermadas con la reducción de empleados. Hoy te estamos contando, lo hemos hecho en Mediodía Cope, hemos hablado con dos trabajadores, uno de Nissan, tras el anunciado cierre de las plantas de Barcelona, de las tres plantas, también de Alcoa en Galicia, en Lugo. Bueno, son algunas de las compañías que anuncian cierres y los afectados, bueno, pues los de siempre, los trabajadores.
Sí, cierres además en un contexto económico muy complicado, ¿no? Que también nos recordaban los trabajadores que nos han atendido en Mediodía Cope, ¿no? En plena crisis económica también por esta pandemia del coronavirus se suman empleos, ¿no? Que se pierden en empresas, en factorías que ya venían arrastrando pues esas pérdidas años atrás, ¿no? Y estamos preguntando a los oyentes de Mediodía Cope, te estamos preguntando a ti. ¿Hay cierres o medidas de ajuste a la vista en tu empresa o la vuelta al trabajo ha disipado todas las dudas que tenías sobre la continuidad de tu actividad? Nos lo cuentas en el 637-230000 y estamos hablando de empleo, de esa inestabilidad que estamos viendo ya a causa de la crisis económica por la pandemia, que se suma a otras pérdidas de puestos de trabajo, de miles de puestos de trabajo en el caso de Nissan en las plantas de Barcelona, las tres plantas que se van a cerrar, también en Alcoa, esos despidos en Lugo, están pendientes de ello a esta hora los trabajadores. ¿Cuál es tu caso? ¿Hay cierres o medidas a la vista en tu empresa o te has tranquilizado una vez que te has incorporado a la actividad? Pues nos lo cuentas en el 637-230000.
Con la mirada puesta así, en Barcelona, en ese anuncio de cierre de las tres plantas de Nissan en la ciudad condal, en la zona franca, en Moncada y en San Andreu de la Barca. Vamos a seguir el recorrido también de los trabajadores, de las protestas, vamos a escuchar, bueno, pues sus inquietudes y sus grandes incertidumbres que tienen a esta hora. También vamos a estar en Lugo, en la planta de la multinacional del aluminio, de Alcoa, en San Cibrao. En fin, como digo, la actualidad es palpitante. Sí, y si te contamos que esta pandemia nos va a cambiar pues prácticamente todo, no te descubro nada. Lo estamos viendo ya. A medida que recuperamos poco a poco nuestra vida social, las necesidades ahora son otras. El lavado de manos, la distancia de seguridad, esas cosas que, bueno, estamos habituados ya a repetirlas, que todavía hay gente que no se ha dado por enterado, pero bueno, no será por falta de insistencia, Marta, y que cobran vital importancia. Para que todo esto se cumpla, hay gente que sí, que le ha dado mucho al coco. Nos vamos a ir hasta Marlow, que eso está muy cerquita de Londres, para conocer a Lyndon York.
Sí, es un señor mayor, se ha hecho bastante viral durante estas semanas por los vídeos que ha ido publicando en la red. En ellos, ¿qué es lo que se ve? Pues mira, él enseña sus inventos. Más bien, más que inventos, son objetos adaptados a las nuevas circunstancias. Durante el confinamiento, pues lo ha tenido quizá pues más fácil porque ha tenido demasiado tiempo libre. Vamos a colarnos en su jardín.
Escuchamos pájaros, pero no sé si le sirve de inspiración y escuchas ese ruido metálico. Te pongo en situación. El clásico sube y baja, que te encuentras en un parque, el balancín típico, donde se sientan dos personas en cada punta. Bueno, pues en algo parecido ha enganchado una botella de vino. La presión en el hierro, la botella baja hacia otro lado. Bueno, es la forma que tiene de compartir una copa este hombre, pero separados por una distancia de seguridad, una fórmula ingeniosa.
Pues la verdad es que sí, es un poco friki también, hay que reconocerlo. Pero funciona poder compartir esa copa de vino en la distancia sin poner en riesgo a ninguno de los dos que están pues disfrutando de ese momento por culpa del coronavirus. Bueno, este hombre, Lyndon, no lo hace para vender los inventos, simplemente por diversión, para mostrar, bueno, pues que se le ocurren cosas y las enseña al mundo. No es lo único que ha hecho, también le hemos visto con un sombrero del que salen varias hélices, como si de un helicóptero se tratara, pues para evitar que nadie se le acerque a su ratio, es decir, que se mantengan bien las distancias, que corra el aire, el clásico que corra el aire para evitar el coronavirus.
Decías tú, Marta, que solo es un poco friki este Lyndon York. Bueno, de hecho, le apodan el hombre más excéntrico de Reino Unido, por algo es. Y vamos con otro hombre, sí, peculiar, con la diferencia de que este está forrado. Te hablo de Elon Musk, que es el fundador de Tesla y otras compañías de muchísimo éxito. Este Elon Musk es sudafricano con nacionalidad canadiense y americana y con un patrimonio neto, calderilla. Su patrimonio neto está cercano a los 44 millones de dólares.
Bueno, y esa cantidad no se queda ahí, va creciendo. Ha decidido vender sus 5 mansiones que tiene en Los Ángeles y podría sacar 89 millones de dólares. Y a pesar de la situación, expertos inmobiliarios explican que con todo lo lujo que tienen, pues no debería de tardar mucho en deshacerse de esas mansiones. Lo sorprendente es el motivo. Dice que desprenderse de ellas, de estas casas, le va a hacer sentirse más libre. Hombre, si es cuestión de desprenderse y el dinero no importa, pues yo aceptaría perfectamente una de esas casas, y sobre todo ahora con lo que hemos vivido.
Elon Musk, que es ingeniero aeroespacial, ha llegado a decir que las posesiones, bueno, acaban pesándote y que prefiere dedicarse, por ejemplo, a centrar sus pensamientos en saber cómo llegar a Marte.
Pues mira qué bien, qué suerte tiene, que no tiene otra preocupación.